Lo saludamos a Gustavo Ferreira, es abogado e integrante del Consejo Consultivo, que trabajó precisamente en el informe con propuestas para una reforma judicial. ¿Cómo está, doctor Ferreira? Horacio Emboni, Luisa, lo saludamos.
Hola, Luisa. Hola, Horacio.
Hola, doctor. ¿Cómo va la vida? Ahí recién, hace unos minutos, la señora Balmaggia contó qué había hecho hasta acá el designado ministro Soria, siendo un hombre del campo popular, pero dentro del cuerpo legislativo, sobre todo poniendo la lupa entre el 15 y el 19, donde las mesas chicas, la inteligencia, los espías y gente que no se quiere mover al modo hornos de esa justicia que parece que se va o quiere quedarse para siempre.
Gustavo, bueno, un poco tener idea de qué es lo que puede esperarse y cuál es la tarea que emprende el ministro Soria. Lo planteamos así porque hoy ya veía algunos periodistas o algunos operadores que se dicen periodistas que hablaban de que con esta designación se habían cortado prácticamente todos los lazos del Poder Ejecutivo con la justicia, de que era una designación negativa. ¿Cuál es tu mirada?
Tiene una tarea muy difícil y muy compleja por delante,
sí.
Porque el presidente de la República ha puesto en el centro del debate y como capítulo principal de su agenda como titular del Poder Ejecutivo la cuestión judicial. Desde el 10 de diciembre de 1983, son muy pocos los presidentes. ¿Acaso Alberto sea el primero que haya fijado de esta manera la cuestión judicial relacionada con la organización de los procesos, la composición de los tribunales y la asignación de competencias del Poder Judicial?
Hoy hablaba más temprano con el presidente de la Asociación de Magistrados y él planteaba que en realidad la reforma judicial que intenta debatir el gobierno, ya no digo aprobar siquiera, debatir el gobierno, era en realidad una reforma que estaba hecha a medida y a necesidad de algunos sectores y que era una reforma sesgada. ¿Por qué debería pensarse eso?
Bueno, en realidad la reforma, lo que se llama reforma judicial, tiene por lo menos tres fragmentos en este momento. Uno de ellos es el que está vinculado con la transferencia de competencias que se sancionó el año pasado en el Congreso y que tiene media sanción. Eso tiene que ser en este momento todavía tratado por la Cámara de Diputados, transferencia de competencias de tribunales. Luego el Senado también aprobó, por eso hay media sanción, de la reforma en el mecanismo de designación y duración del Ministerio Público. Y la tercera pata, o el tercer fragmento del que estoy mencionando, es la cantidad de iniciativas policromáticas que el Consejo Consultivo que integré el año pasado le hemos entregado al Presidente de la República en diciembre. O sea que ese conjunto de propuestas que nosotros les hemos entregado, el Presidente tiene la posibilidad de seguirlas, de modificarlas, de materializarlas, y a su vez comprenden cinco capítulos importantísimos: juicio por jurado, Consejo de la Magistratura, aspectos también del Ministerio Público, transferencia de competencias y Corte Suprema de Justicia.
Hay un tema que yo le quiero preguntar, Ferreira, que es esencial. Hay funcionarios judiciales que no han cumplido, voy a ser tranquilo en mis apreciaciones y prudente, no han cumplido no solamente su derecho a ejercer la justicia, sino que han sido sobornados, han sido manipulados, han jugado el juego perverso de la política más sucia, y además se quieren inmortalizar. Cuando yo escucho, y usted con muchas más facultades, muchísimo que yo, ve cómo dos integrantes de la Corte Suprema entraron por la ventana, o casación, o el horno se sentaba en casa de gobierno como si fuera tribunales, entonces para el ciudadano de pie, ¿qué le queda? ¿Qué le queda?
Mire, Horacio, lo que usted señala, voy a tomar un aspecto, no porque no sea importante el conjunto de lo que está diciendo, pero sí un dato que yo tenía pensado presentar algo la semana que viene en uno de mis cursos en la facultad, que es la presencia de uno de los jueces en la Casa Rosada. Eso no es diálogo entre poderes. Eso es absolutamente, absolutamente inusual y distorsionado de lo que señala la Constitución Federal. El diálogo entre poderes no se da yendo a la Casa, a la Casa Rosada, ni que el presidente vaya a los tribunales. Todos los diálogos entre los poderes están perfectamente protocolizados y formalizados. O sea, si son amigos, se tienen que ver en sus casas. Pero es absolutamente increíble e incompatible con la democracia constitucional que un magistrado de primera instancia, de segunda instancia, de casación o de la Corte Suprema vaya de visita a la Casa Rosada.
Ahora, doctor Ferreira, ¿entiende usted que no debería crearse una comisión bicameral para controlar, o en todo caso, para hacer un seguimiento del Poder Judicial?
Es un tema espinoso. El presidente se refirió al control cruzado en su discurso del primero de marzo, y yo le voy a contestar como profesor de Derecho Constitucional. Sí. El único control cruzado que existe en la Constitución Federal es el juicio, se llama juicio político.
Es un título. Ahora el que le habla solamente un periodista. Para mí eso es un título. ¿Me lo puede volver a repetir, por favor, que lo estoy escribiendo?
Sí, claro. El único control cruzado que existe en la Constitución Federal, en el caso del Congreso sobre el Poder Judicial, se llama juicio político.
Pero esa comisión no tiene como facultad cuestionar los fallos de...
Sí, lo que pasa es que una cosa... A ver, Luisa, todo esto tiene una terminología quirúrgica.
Sí.
Ustedes me están... O sea, lamentablemente en este caso no están hablando con el ciudadano Ferreira, están hablando con el profesor de Derecho Constitucional.
Ah, bueno.
Por eso, entonces, desde el punto de vista dogmático, claro, cuando los constitucionalistas hablamos de control cruzado, estamos hablando de la teoría cuando se inventa en el siglo XVIII, de ¿cuál es el control cruzado del presidente sobre el Congreso? El veto. ¿Cuál es el control cruzado del Poder Judicial sobre el Congreso? La declaración de inconstitucionalidad. ¿Cuál es el control cruzado del Congreso sobre la Corte Suprema? El juicio político.
Bueno, bien. Ahora, a la luz...
Ahora, ¿eso es una respuesta de examen en la facultad?
Sí. Ahora, bueno. ¿Eh? A la luz de la realidad, digo, más allá de... Y, por supuesto, no estoy diciendo que hay que olvidarse de la Constitución, pero, digo, de lo que se ha venido viendo, de todo lo que está ocurriendo...
Digo, porque hacen trampas Laufer, todo el tiempo.
La verdad es que uno dice, un poder que... parecería que hace a su antojo, que impide avanzar en determinadas cuestiones, que siempre falla en un mismo sentido, que es muy poco democrático. Uno dice, bueno, un seguimiento del Congreso de la Nación, que por supuesto no puede ni echar ni cuestionar los fallos, pero sí estar muy atento y decir, miren, acá está pasando esto con la justicia. Bueno, quizás haya que revisarlo.
A ver, Luisa, perdón, lo que usted plantea es una...
Me
es
pondría un cero, profesor.
No, por favor, Luisa, siempre es un placer conversar con ustedes. No.
Digo, es un juego con todo el profesionalismo, para que todos podamos entender.
No, es que yo, a ver, no es que me quiero poner en el rol de profesor de Derecho Constitucional, inclusive con Luisa, que tengo una confianza muy grande, sino que contesto como profesor de Derecho Constitucional. Si le pregunto a una alumna de grado, digo, bueno, por favor, dígame cuál es el control cruzado del Congreso con sobre el Poder Judicial. Y tiene que contestar juicio político.
Claro. Es así, bueno, ¿no? Yo digo, en esta historia, bueno, vamos a poner toda la ficha con Soria, le agradecemos un montón, nos ayudó a pensar. ¿Y de esa comisión qué quedó? Además de, por supuesto, cada uno haciendo la propia.
¿Usted se refiere al Consejo Consultivo?
Exactamente. ¿O van a ser siempre un Consejo Consultivo cuando la urgencia la reclamen?
Mire, en el caso mío, en particular, yo le he presentado un dictamen individual al presidente de la República sobre la Corte Suprema, respecto de la composición y el funcionamiento, cuáles son mis ideas.
¿Y usted qué piensa de eso? ¿Qué habría que hacer ahí?
Y es muy claro. Yo creo que hay que sancionar una ley especial para protocolizar todos los procedimientos sobre la Corte Suprema y hay que discutir abiertamente la ampliación del número de miembros de la Corte.
Ahí está. Una vez más.
Gustavo, doctor Ferreira, muchísimas gracias.
No, gracias a usted, Luisa, y gracias a usted, Horacio. Pasen buenas tardes. Muchísimas gracias por la reflexión.
Gracias.
Hasta luego.
Ahí está, Gustavo.